O sea, nos han robado durante décadas miles de millones de dólares que debieron invertirse en cambiarle la vida a la gente. Estamos enfrentados a una situación muy compleja en el Perú, porque tenemos frente a nosotros una oportunidad extraordinaria. En realidad es la conjunción de una serie de oportunidades. Y esto tiene que ver con, entre otras cosas, y principalmente con nuestro más importante producto de exportación, que es el que viene de la minería. El precio del cobre, antes de ayer, ha batido el récord histórico. Simplemente impresionante lo que ha ocurrido con el precio del cobre. Se ha disparado a $5.1 por libra. Y para hacernos una idea de lo que estamos hablando, el Perú puede llegar a exportar 5 millones de toneladas y multipliquen cada tonelada, son más de 2.000 libras. Estamos hablando, pues, de cantidades astronómicas de dinero adicional que van a entrar al Perú solamente, no por el aumento de la producción, simplemente por el aumento del precio. Y esto nos va a permitir tener acceso, si actuamos con inteligencia, solo con lo que tenemos en explotación minera, a una extraordinaria cantidad de recursos para ser utilizados. Pero si a esto le sumamos la posibilidad de expandir la producción minera en el Perú, podemos entrar en una situación que simplemente no podríamos imaginar. No podríamos imaginar de lo que se puede generar en recursos para el Perú. Pero ahí empiezan nuestros problemas. Que así como tenemos esta oportunidad extraordinaria, porque lo que pasa con el cobre está pasando con el oro y está pasando con la plata. Es decir, el mundo necesita estos superconductores. ¿Y quién tiene estos productos? Nosotros tenemos estos productos. Somos ricos. El problema es, ¿cómo hacemos para que el ingreso extraordinario que podemos tener ocurra de manera multiplicada, se genere de una manera armoniosa en la sociedad y los recursos que ingresen se utilicen para cambiarle la vida a toda la gente y no a un grupo, a toda la gente? Y eso nos enfrenta a múltiples problemas. El primero es cómo se ha manejado lamentablemente desde el comienzo el otorgamiento de concesiones en el Perú. La lógica, si es que se hubieran sentado a pensar con serenidad y no simplemente con ambición algunos y con oportunismo y extendiendo la mano a los políticos que tenían en sus manos las decisiones, esa mano que extendían, ha estado mal en el origen el otorgamiento de concesiones, porque debió reconocerse, fíjense la paradoja, ¿no? Ustedes tienen un lugar cualquiera donde hay una comunidad habitando hace cientos de años en la superficie y en el subsuelo, que es propiedad del Estado, hay mineral, abundante cantidad de mineral. Entonces se ha establecido un sistema de concesiones según el cual no importa dónde viva, qué haga, usted puede reclamar una concesión y conseguir una concesión por 30 años, que tiene por supuesto que renovarla y pagar cantidades que en realidad son mínimas en relación a lo que significa el negocio minero. Pero termina ocurriendo una situación donde hay una comunidad que vive arriba y el Estado le ha entregado en concesión el mineral que está abajo a gente que muchas veces ni conoce el lugar, ni ha vivido ahí, ni tiene nada que ver con el lugar, pero se hizo de esa manera, con el acceso a la concesión, el titular de un negocio multimillonario. Entonces consigue los inversionistas y hace lo que hay que hacer. Y ahí empieza la génesis de este conflicto. Porque hay que sumar adicionalmente a esto que no solamente tenemos comunidades asentadas sobre territorios donde hay mineral, sino tenemos mineros artesanales trabajando en algunas zonas por siglos el mineral. Y a quienes, en el momento de diseñar la política de concesiones, también se les debió tomar en cuenta. Es decir, por ejemplo, si tú vas a un lugar donde se presume hay mineral por las informaciones a las que tiene acceso Ingemet, entonces la prioridad en el otorgamiento de la concesión debió ser para la gente que vive de arriba. Como es dicho sea de paso en otros países donde hasta le dan la propiedad del subsuelo al que vive en sobre una superficie. Pero en fin, no se hizo esto. Las cosas se hicieron muy mal. Y esto es lo que ha generado toda esta conflictividad, es decir, de comunidades que ven cómo se extrae la riqueza, cómo la riqueza se traslada y ellos no son beneficiarios o no son beneficiarios en el nivel que deberían ser de un negocio que es multimillonario y del que ellos deberían ser socios. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar. Tenemos que encontrar una vía de solución exitosa para que en el caso que ocurra este fenómeno de una comunidad y debajo de la cual hay mineral y un concesionario que es ajeno a la comunidad, buscar términos de entendimiento. Porque no solo tenemos que entendernos con los chinos, los canadienses, los australianos, los gringos, los que quieran invertir en el Perú en minería y ofrecerles un modelo de contrato peruanos que le dé garantía de estabilidad por 30 años, porque eso hay que hacerlo, sino que tendría que incorporar cláusulas de compromiso de inversión de parte del dinero que se obtenga en el Perú para aumentarle valor a nuestra exportación, avanzar en la industrialización del país. Pero eso es un punto aparte. El otro tema que tenemos que resolver no está afuera, está adentro. Tenemos que resolver de manera inteligente con las comunidades el conflicto, en primer lugar, de alguna manera haciéndolos parte del negocio. Dándoles una participación en el negocio, que no sé cuál será la fórmula, los especialistas tienen respuestas. Hernando de Soto ha dicho cosas sobre esto, el propio Rómulo Mucho, actual ministro de Energía, ha estado dándole vueltas y vueltas durante años a cómo resolver este problema. Pero el otro problema que tenemos que resolver es quién gestiona los recursos. Si tenemos un aparato, es decir, ¿por qué incluso en aquellas regiones que son productoras mineras, los índices de desnutrición, la falta de infraestructura, la carencia de servicios elementales, de agua, desagüe, salud pública, la infraestructura educativa son una vergüenza? Cuando son regiones que si uno mira las cifras de las exportaciones del Perú son multimillonarias. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Eso es responsabilidad de las corporaciones mineras? No es verdad. No es verdad que no entra dinero del Perú de la minería, mentira. Es nuestra principal fuente de ingreso. El problema no es solamente este conflicto que hay que resolver con las comunidades, sino que el dinero que entra de la minería a través de diversos canales está siendo utilizado de una manera ineficiente y corrupta por un aparato del Estado infame, infame. O sea, nos han robado durante décadas miles de millones de dólares que debieron invertirse en cambiarle la vida a la gente. Entonces, lo que tenemos hoy es una oportunidad donde debemos lograr en realidad tres cosas. La primera, y no digo que cuál deba ser en orden de importancia una antes que la otra, porque tenemos que resolver las tres. Ofrecerle a los inversionistas un modelo de contrato peruano que les dé garantía de estabilidad a su inversión. Traigan su plata al Perú y nosotros vamos a respetar los acuerdos. Segundo, hay que entenderse con las comunidades, hay que lograr acuerdos por 30 años también con las comunidades, así como con los grandes inversionistas. Hacer una especie de matrimonio de común interés. Y en tercer lugar, hay que producir y generar una profunda reforma del aparato del Estado peruano para acabar no solamente con la corrupción, sino para tener un Estado eficiente, donde si entra dinero, se fideicomisa, se hace una lista de las 14 obras que hay que hacer y en 3 años todas las obras están hechas. Porque si el puerto de Chancay se pudo hacer en 3 años y medio, cualquier cosa, cualquier obra, cualquier envergadura se puede hacer en menos de ese plazo. Ese es el reto que tenemos delante. Y lamentablemente, la agenda nacional, que debería ser esta, ¿cómo diablos hacemos para aprovechar todos juntos esta oportunidad? Estamos en un clima de confrontación, en una agenda que da asco, que viene de la, o sea, estamos discutiendo los roles, las intromisiones de Dina Boluarte, el hermano que mete la mano y dice que él poco menos que no existe, los conflictos en el Ministerio Público, las vergüenzas que vienen cotidianamente del Congreso de la República. ¿En qué momento vamos a discutir esto? Es nuestra oportunidad. Y no nos va a esperar eternamente y lamentablemente, si no hacemos algo, nos va a volver a ocurrir. El precio va a subir, va a ingresar mucho dinero, va a pasar el boom, va a chorrear un poquito para abajo, va a mejorar un poco la cantidad de billetes que la gente tiene en la mano, va a acabar el ciclo y vamos a regresar a como estamos hoy. Sin agua, sin servicios de desagüe, sin vivienda digna, sin salud pública, sin educación pública, sin carreteras, sin trenes, sin infraestructura, con niños desnutridos. Es decir, no tenemos derecho, por nuestros hijos, por nuestros nietos, a perder una vez más la oportunidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.